Y dale alegría, alegría a mi corazón. Es lo único que te pido, al menos hoy. Y dale alegría, alegría a mi corazón. Y que se enciendan las luces de este amor.
Nuevamente, muy buenos días, querido público, compañeros de Radio AMLO. Ya estamos aquí, nuevamente, como cada lunes, y para nosotros es un honor estar compartiendo este micrófono con uno de los abogados defensores de los detenidos el pasado 1 de diciembre en la Ciudad de México. Saludamos con muchísimo afecto al abogado Jesús Robles Malo. Buenos días, abogado.
Muy buenos días, un saludo a todos los que escuchan esta transmisión, además que también me siento muy honrado de estar en un canal alternativo que a pesar de todo ha seguido sus transmisiones, y creo que en nuestro país hacen falta más voces como las suyas.
Buenos días, abogado. Pues hay mucha materia que plantear esta mañana. Sabemos que han liberado ya una gran parte de los detenidos, pero restan 14. Si nos puede hacer un resumen de lo que ha venido ocurriendo desde el 1 de diciembre, adelante.
Sí, bueno, es muy importante decir que el 1 de diciembre fue un día muy complejo, que yo llamo siempre a las personas a no generalizar, a hacer una labor de análisis, de profundizar en los eventos que hubo. Hubo más de 12 o 13 eventos durante un periodo de 5 o 6 horas o más, y creo, por supuesto, fueron alrededor de 8 o 9 horas. Creo que además de eso es muy importante decir que no todas las personas protagonizaron los mismos eventos, tanto de sociedad civil como de las autoridades, y yo creo que hacer ese análisis es muy importante porque nos va a llevar a entender mejor. No es como nos lo pinta la televisión, una imagen de destrozos y unas personas detenidas. Eso es una simplificación muy dada a hacer en la televisión, y que debemos evitar porque los hechos fueron muy muy complejos. En San Lázaro hubo enfrentamientos desde temprano, pero alrededor del mediodía habían concluido. Cosa que empezó en el centro histórico. El polo, pues, de detención de San Lázaro se trasladó al centro histórico en una, vamos a decir, diversidad de momentos, calles, escenarios y grados de violencia. Tras estos hechos, y a la, vamos a decir, confusión y las imágenes televisivas de los destrozos, de las pintas a monumentos históricos, Marcelo Ebrard da una conferencia de prensa hacia la tarde, donde anuncia que habían sido detenidas cerca de 96 personas, en realidad fueron 107 personas, y de ahí inicia el calvario para muchas familias, para muchos activistas, para muchas personas que en su mayoría fueron detenidas arbitrariamente.
Abogado, sabemos que marcharon varias organizaciones que partieron del Monumento a la Revolución, se dirigieron al Palacio de San Lázaro. Es significativo, corresponde a la cantidad de detenidos y los detenidos a militantes, simpatizantes de estas organizaciones, o el grueso de las detenciones se dirigió a la sociedad civil.
Bueno, en San Lázaro no hubo una sola detención, por el contrario, hubo dos personas que una perdió un ojo y otra está aún al borde de la vida y la muerte. Bueno, en este contexto hay que decir que quizá los hechos más violentos en número de personas que sucedieron en San Lázaro, y ahí la Policía Federal fue quien reprimió, quien en algún momento defendió el cerco, y un grupo de personas aventaban piedras, petardos, bombas molotov, e incluso vemos esta imagen del camión que toman y lo estrellan frente a las barras. Pero por esos hechos no hubo detenciones, solo hubo, como ya te dije, dos, los lesionados. Y cabe también decir que hubo periodistas, Oscar Balmen, por ejemplo, de ADN Político, en ese punto fue golpeado, incluso llegó, él denuncia con toda claridad que un integrante del Estado Mayor Presidencial le colocó, lo encañonó con su pistola. Bueno, los detenidos, la gran parte de los detenidos fue en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Algunos otros ocurrieron en Eje 2, Norte, y muy pocos fueron ya en la zona de Reforma. Pero el gran número de detenidos ocurrió en el Centro Histórico. Curiosamente, como ayer nos dio la razón la juez, la gran mayoría de los detenidos fueron en una calle que se llama Filomeno Mata, que fue alrededor de 55 personas. Es decir, de las 107 personas detenidas, más de la mitad eran de Filomeno Mata.
Abogado, bueno, ¿a ellos utilizan algunas evidencias para realizar estas detenciones o fueron detenidos en flagrancia?
Ninguna persona fue detenida en flagrancia, al menos no lo ha logrado probar la policía. Esto es muy importante decirlo porque a la pregunta de si hay inocentes o hay culpables, yo lo que respondo es que hay inocentes porque la Procuraduría no muestra evidencia de las detenciones. No sabemos si estas personas cometieron o no ilícitos, pero de lo que estoy seguro es que la inmensa mayoría de estas personas, y hasta el día de hoy, no existen pruebas contundentes para frente a ellos. Es decir, la Procuraduría solo hizo una detención arbitraria y los imputó de manera genérica, es decir, como si este grupo de ayer 69 y ahora 14 hubiesen hecho en coordinación, puesto de acuerdo, y hubieran realizado los mismos hechos delictivos, lo cual es totalmente falso porque muchos de ellos se encontraban en puntos diferentes del Centro Histórico, es decir, cómo pudieron coordinarse si no estaban físicamente juntos.
¿Los detenidos que fueron liberados quedan con antecedentes penales, abogado?
No, con ningún antecedente penal. Al contrario, ellos son inocentes, de la misma manera que lo fueron antes de la detención, y al contrario, lo que tienen son derechos frente al Estado que es posible ejercitar, y ellos ya lo decidirán de manera personal. Pueden resarcir, demandar la reparación del daño, incluye aspectos materiales y morales, entre ellos un perdón público. Muchos de ellos fueron presentados como líderes de bandas criminales y no sé cuánta cosa. Bueno, el Estado tiene obligación de resarcir su imagen, y también tienen como derecho fundamental, y eso creo que lo tenemos todos, la obligación de que se persigan los responsables. Entre los responsables directos está, por supuesto, Manuel Mondragón, quien dio órdenes de disparar balas de goma y otros proyectiles en San Lázaro cuando pudo haber usado agua, como lo establece el protocolo para el uso de la fuerza legítima del Estado. Este protocolo establece que se deben usar medidas progresivas para la contención de manifestantes adversos, y lo que hicieron fue usar primero las medidas más letales. También el responsable Luis Rosales Gamboa, él estaba a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública ese día, precisamente porque Manuel Mondragón había asumido ya el cargo de Secretario de Seguridad Pública Federal. Luis Rosales Gamboa es uno de los peores policías que ha visto esta ciudad. Fue el encargado y ejecutó el operativo en el News Divine, y este operativo, como sabemos, trajo la trágica muerte tanto de policías como de jóvenes. Por esos hechos no ha sido castigado, y ahora le entregan el diseño y la ejecución del operativo del 1 de diciembre y los resultados que tenemos, ¿no? Y otro de los responsables es el actual Secretario de Seguridad Pública, de apellido Almeida, que en funciones de procurador el día 1 y 2 de diciembre consignó a 69 jóvenes, 55 ya libres, a sabiendas de que no había ningún tipo de evidencia.
¿Usted conoce la mayor parte de los expedientes que se fueron acumulando durante las detenciones? ¿Conoce el caso prácticamente en su totalidad? Sí. ¿Cuáles de estas evidencias de plano no tenían ningún sustento?
Pues el problema es que es un solo expediente. Es un solo expediente para todos. La presentación del pliego de consignación la he subido yo a la red. Las contradicciones más absurdas son las relativas a que 4 policías se identificaron a 100 personas. Es decir, a 100 personas que nunca habían visto y que en el calor de la trifulca fueron identificadas por esa prodigiosa memoria de 4 policías. También hay que decir lo siguiente, creo que una de las peores contradicciones sobre las que menos se ha hecho énfasis es la contradicción entre 2 testimonios de estos 4 policías que dicen que a las 12:45 inició una refriega, alrededor de la 1:30 fueron detenidas las 100 personas, pero a la 1:30 aparecen, según el testimonio de la policía y que avala la Procuraduría, aparecen distantes cerca de 4 kilómetros en Eje 1 y República de Brasil, es decir, en la Lagunilla. ¿Cómo era posible que aparecieran después si ya habían sido detenidos? Es una de las peores aberraciones jurídicas que he visto en mi vida.
Abogado, quedan 14 detenidos. Seguramente tienen ellos algunos elementos para mantenerlos en prisión. ¿Cuáles son esos elementos que ellos están sosteniendo como evidencia?
Pues realmente no conozco los elementos. Un grupo de abogados está revisando el auto de formal prisión. Por la tarde tendremos una reunión y lo que vamos a buscar es saber si existe nueva evidencia contra los detenidos, y si no es así, tendremos que volver a insistir en su libertad por los medios legales y los medios políticos. Hasta el momento no hay mayor evidencia. En algunos casos, como por ejemplo en el caso de Neri Moctezuma, en el caso de ella, que es la única mujer presa, y en el caso de Obed, otro de los jóvenes presos, sabemos que hay un video de Bellas Artes. Es un video donde ellos son ubicados en el contexto de una refriega, pero que solo son ubicados en el contexto de una refriega, no existen de ninguna manera elementos para que los consignen. Si no están agrediendo, no están robando, no están rompiendo vidrios, simplemente están en el contexto de una refriega, y eso pues es de ninguna manera es delito. Sabemos ese tipo de cosas, ahora hoy lo vamos a revisar de manera puntual.
En las últimas horas he venido solicitando que se facilite el material grabado por las cámaras que están colocadas en algunos lugares públicos en la Ciudad de México. Seguramente, o usted nos va a aclarar esta situación, ¿fue utilizado este material como evidencia o son solamente los videos que se han ido subiendo a YouTube en el caso de la gente que o la sociedad civil que ha participado de esta manera? También tenemos entendido que han utilizado material gráfico expuesto por algunas cadenas de televisión.
Bueno, en realidad han usado las imágenes de Foro TV y de Milenio, han usado las imágenes del Hotel Hilton, han usado la única cámara del C2, es la de Bellas Artes, no han usado las cámaras de Avenida Juárez, no han usado las cámaras de Banderas, no han usado las cámaras de Eje Central, no han usado las cámaras de Filomeno Mata. Es decir, hay un uso selectivo de las cámaras. Es decir, yo por supuesto todo obedece a que están escogiendo qué tipo de imágenes les beneficia. Lo que es desde el punto de vista de la ciudadanía es ilegal, porque la autoridad debe mostrar todas las imágenes, no solo aquellas que le beneficien. No estamos en un juicio particular entre 2 particulares, donde comprensiblemente un particular no se va a autoincriminar. No, aquí estamos frente a la autoridad pública y frente a cámaras que son pagadas con nuestros impuestos. Por lo tanto, esas cámaras deben de aparecer. Esas tomas, esos videos deben aparecer. Sabemos que existen y le darían a la acusación de la Procuraduría sustento. ¿Sí? Claro, no las muestran porque no les ayuda. Al contrario, les perjudica.
Ayer circuló por las redes sociales información en el sentido de que este material no está disponible porque no contaban con cassettes para grabar el contenido. ¿Ustedes tienen alguna otra información en este sentido, abogado?
No sabemos. Hemos pedido ya las cámaras por los medios legales y no han sido aportadas. No sabemos en qué condición están estas cámaras. Yo tiendo a pensar que sí hay videos, pero no los quieren mostrar.
Abogado, quedan 14 detenidos. El malestar continúa. La gente que fue liberada ha levantado alguna denuncia en contra de las instituciones, se ha declarado o ya han declarado el perdón.
Bueno, lo que hay que decir es que estamos concentrados en este momento en la libertad de los presos actualmente en Reclusorio Norte y Santa Marta. Perdón. Es que estar todo el día bajo el sol no es sencillo. Vamos a, con el paso de los meses, vamos a buscar que, en efecto, que sea una decisión de cada quien denunciar estos hechos ilícitos en su contra y exigir la reparación del daño. Pero en este momento estamos concentrados en el trabajo es mucho y estamos concentrados en obtener la libertad. Seguramente conforme pasen algunos días ya estaremos hablando de las primeras denuncias.
Abogado, sabemos que usted no es el único que ha estado defendiendo a los detenidos y queremos hacer mención y reconocer el trabajo que han hecho algunos otros abogados. ¿Qué nos puede usted plantear en este sentido?
Sí, yo tengo que decir que no soy primero, ni siquiera el más activo. Quizá a través de redes sociales se ha sabido mi nombre, pero yo he sido muy insistente que es un grupo muy amplio de abogados, de voluntarios que nos han ayudado, de familiares. El reconocimiento principal en este caso debe ser a quien dentro de la prisión no quebró su espíritu de lucha. Ayer salieron estos jóvenes y salieron a luchar directamente. Ese es el reconocimiento principal a sus familias que aguantaron, que no los descalificaron, que no vieron en ellos a malos hijos, sino todo lo contrario. A quienes también altruistamente dieron su tiempo para la ayuda de los abogados. De cualquier manera, lo que hacemos nosotros es nuestro papel hacerlo. No es nada excepcional ni nada que tenga que ver con algún rastro de heroísmo, de ninguna manera. Aquí quienes creo merecen todo el reconocimiento son quienes han luchado y no han dejado de luchar. Y por supuesto en los abogados está, sin duda, el que nos ha guiado y el que con más experiencia nos ha mostrado el camino y la estrategia es Juan de Dios Monje. Yo podría también mencionar a Jenny Domínguez como dos de los abogados que resaltan en su misión de ayudar a estos jóvenes. Y eso sí decir, yo de ninguna manera soy ni el más activo ni el que merece reconocimiento alguno. Vamos a seguir trabajando. Lo importante es que la gente que está en redes nos ayude. Hay muchos que pueden hacer edición de video, hay otros que pueden hacer, por ejemplo, difusión de información. Estas notas que van saliendo es muy importante que los abogados las tengamos. Les voy a dejar un hashtag donde nos comunicamos los abogados y donde hacemos alguna de estas tareas. Ahí les va. A ver, permítame, aquí lo tengo. El hashtag es Liga de Abogados. Liga de Abogados primero de diciembre. 1 de diciembre. Ahí estaremos recibiendo la información. También les voy a dar un correo. Lo importante aquí es que no dejemos de insistir. Como sabemos, con el tiempo se nos olvidan las cosas en México. Y creo que es nuestro deber no cejar en esta lucha, porque estos 14 simple y sencillamente enfrentarán a veces no solo la presión oficial, sino incluso el olvido, y eso es algo que debemos de toda manera combatir.
Vamos a repetir, el hashtag es numeral Liga de Abogados 1DMX.
No, es 1 de diciembre.
1 de diciembre, correcto. Numeral Liga de Abogados 1 de diciembre.
Sí, y el correo es ligaabogados@yahoo.com.mx.
Ok, abogado. Por otro lado, abogado, ¿cuál ha sido el papel de instituciones como la Secretaría, esta institución de los derechos humanos?
A la Comisión de Derechos Humanos.
Comisión de Derechos Humanos a nivel local y la federal.
Bueno, la federal no ha intervenido en los casos del centro histórico, se ha centrado más en los casos de San Lázaro. Hay que esperar a sus informes, ha sido un poco más lenta. La del DF empezó un poquito, vamos a decir, titubeante, declarando que no les habían sido violados sus derechos humanos, pero conforme fuimos documentando y fuimos avanzando en la reconstrucción de la historia del 1 de diciembre, pues tuvo que entrarle, y a la fecha de hoy ha documentado ya tortura, choques eléctricos, y ha llegado al punto de emitir un informe preliminar donde se documentan por lo menos ya 31 detenciones arbitrarias. Esto ha sido importante y creo que la comisión debe seguir con ese impulso.
Abogado, también han aparecido evidencias gráficas de provocadores. ¿Existe alguna denuncia para que se siga este caso?
Es el problema que yo digo, el problema de toda la energía gastada en procesar, sancionar, documentar, 2 días de trabajo, por ejemplo, del Ministerio Público, más de 40 agentes del Ministerio Público, 60 policías, secretarias, todo el papeleo ante los juzgados debe ser, esa energía debe estar dirigida a buscar a los responsables de estos delitos. Creo yo, pues, que es totalmente inmoral que el Estado use sus facultades contra la ciudadanía y no las use contra aquellos que desde la ciudadanía delinquen. Estos señores de Guatenegro pues no saben ni quiénes son, ¿no?
Abogado, ¿cuál ha sido el desarrollo y el comportamiento del gobierno representado por Miguel Ángel Mancera en este caso?
Bueno, ha sido muy, muy, muy lamentable. 4 días, han sido 4 días de ocultar los videos, 4 días de persistir, 5 o 6 días ya hasta ahora de persistir en la mentira. Creo yo, pues, que él debe corregir una gestión que inicia de esta manera, no puede acabar bien. Entonces, eso es momento de que él corrija, es momento de que cumpla su palabra que ofreció al decir que va a revisar los casos, no revisó absolutamente nada, y bueno, creo que es momento de que cambie.
Abogado, pues, algo más con que quiera usted aportar al auditorio.
Pues decirles que hay que vienen vientos de cambio, pero que en el tamaño del abuso debe ser la respuesta. No podemos bajar la guardia ante lo que es un entorno represivo de los derechos constitucionales, que a veces yo exagero, pero me salgo con la Constitución en el bolsillo, porque uno nunca sabe cuándo la va a usar. Los derechos humanos son ideas. Pero para hacer la realidad hay que ejercitarlas diariamente. Si no, como cualquier músculo, se atrofian, se olvidan, se quedan solo en letra muerta. Para lograr eso, por lo tanto, es que necesitamos una ciudadanía diferente que exija del gobierno lo mejor y que se ponga por delante los principios de nuestra convivencia, que como ya dije, incluso que hoy celebramos de manera especial, a los derechos humanos como un paradigma de la historia de la humanidad, y hoy 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, tenemos que mostrar que estamos listos para defenderlos.
En este tono, los derechos humanos, abogado, quisiera hacerle un reconocimiento por la actitud que usted asumió días antes a estos actos de represión en la Cámara de Diputados, en los alrededores del Palacio de San Lázaro, cuando aparece usted solicitando y exigiendo que se permita el libre tránsito. Esta actitud es digna de destacar porque de repente da la impresión de que se intenta inculcar en la sociedad civil el miedo.
El miedo es muy grave, el miedo es muy grave. Uno de los mensajes del sábado pasado es que no puedes protestar, pero todavía más allá, va más allá. No puedes protestar, y si ves a alguien que está siendo detenido justificadamente, mejor no te metas, porque te va a tocar. Es decir, a todos nos puede tocar, incluso si vamos pasando. Ese es el mensaje que no debemos permitir se instaure. Yo he visto cómo las movilizaciones ciudadanas después de las elecciones han ido bajando, y creo que el miedo está ganando. Por eso, ese día me decidí salir con la Constitución en la mano, cuestionar un despliegue de fuerza ilegal que violaba en ese momento el derecho al libre tránsito, pero creo que es solo una de las respuestas que hubo, de muchas, pero deben ser más intensas. No debemos permitir retroceder terreno, porque cuando queramos recuperarlo va a ser muy tarde. Puede estar ya instaurado un sistema autoritario y opresivo. Tenemos pues que cualquier señal que veamos de estos gobiernos de intransigencia, de falta de respeto, de falta de vocación por los derechos humanos, tenemos que combatirla con la misma fuerza.
Gracias, abogado. ¿Algo más para concluir?
Pues para concluir, felicitarles todas por su labor de cobertura. Tenemos que seguir construyendo la ciudadanía que este país requiere, porque por más que digan que vamos bien, es un país con profundas desigualdades. Gente muere en estos días por no comer. La Sierra Tarahumara sigue siendo en invierno un momento de dolor, ¿no? Y un espacio de tragedia humana. Creo que, como ejemplo, pues este país no está bien, y creo que ustedes y todos nosotros tenemos que, con la voluntad de transformación, seguir luchando y organizarnos de mejor manera. Les mando un abrazo.
Gracias, abogado. Estamos en contacto. Bueno, estuvimos conversando con el abogado Jesús Robles Mado. Los invitamos para que continúen con nosotros. Estaremos comunicándonos con Paloma Escoto. Ella fue protagonista en las marchas y vamos a estar platicando con ella acerca de su experiencia durante este día, 1 de diciembre. Los invitamos para que no se despeguen de esta señal.
Ya, esta es la buena. Para curar el corazón de la mente, dejarle fluir. Para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin.
Yo no nací sin causa. Yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten y así perseguir.
Okay, pues regresamos con todos ustedes. Tenemos en la línea a Paloma Escoto. Ella es una destacada luchadora social. Ha estado muy activa durante los últimos días después de las detenciones que se dieron el 1 de diciembre. Paloma, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Pues un gusto que estés acompañándonos. Y bueno, hemos venido dándole seguimiento a todos tus comentarios, tus participaciones a través de las redes sociales. Tenemos entendido que tú estuviste presente el 1 de diciembre ejerciendo tu derecho a la manifestación. Cuéntanos cuál fue tu experiencia ese día.
El 1 de diciembre, pues fue yo la vida y la y de verdad pues Andrés Manuel, muy normal, con mi pues, todos y estábamos escuchando el discurso y decidimos que acabando el 2009 caminamos por Reforma. Entonces empiezo a ver cómo, te lo juro, fue súper evidente cómo llegan los granaderos, los chavos corriendo por todas partes, queriéndose esconder, te alarma y es de sentir como la presión de irme a esconder. Pues sentí la injusticia sobre mis hombros. Entonces dije, no, pues no podemos dejarlo solo, creo que podemos hacer algo. Y y decidimos con mis compañeros intervenir de la mejor manera, ¿no? Bajo la ley y los derechos. Porque tienes, afortunadamente, pudimos detener muchas detenciones, pero muchas. Entonces, cuando sucede todo esto, pues se viene las grabaciones y todo eso, sacamos celulares, sacamos cámaras, y empezamos a hacer como una valla, ¿no? Pidiendo paz, no violencia, que nos digan cuáles son los cargos a los chavos que estaban tomando para llevar. Pero no, no podían. Y sí, ninguna, es lo que está pasando, son vándalos. Y ustedes también nos llevamos y siguen chingando, ¿no? Pues no se pudo, en ese momento seguimos operando de la mejor manera, evitando muchas detenciones. Me tocaron unos madrazos por parte de los granaderos, me tocó ver cómo le pegaban a los periodistas, reporteros, cómo jodieron las cámaras, así profesionales, y las pisaban, ¿no? Y te aventaban y te golpeaban y a las mujeres las agarraban de los pelos, sin misericordia, como si estuvieras hablando de un trapo, y lo avientas y lo tomas, está horrible. Entonces fue muy frustrante, ¿no? Porque a pesar de que yo y muchas personas que estuvieron en el Andrés Manuel, logramos obtener muchas detenciones. Pero aún así te sientes impotente, o sea, te sientes como que no puedes hacer nada. Y si evitamos llevar más jovencitas, estudiantes, reporteros, etcétera, sí se pudo evitar. Logramos, hicimos una valla en Reforma, como con 20 personas, y estaban en el meeting, entre otros estudiantes. Nos agarramos de los brazos, nos pusimos en el suelo y dijimos, no pasa, ya no más detenciones arbitrarias. No logramos, luego nos hicieron como vallita para detenernos, pero pues tampoco se pudo, porque en ese momento llegaron los medios y sí, nos poníamos así debajo de qué cargo, por pedirte paz, después se viene, creo que la agresión como más fuerte a mi persona y a un compañero mío, Alejandro, que le pegan en la cabeza con esos escudos, horrible. Entonces como yo veo que se te tambalea, me asusto y digo, ah, ¿estás bien? Sí, vamos a seguir, estamos haciendo las cosas bien. Y yo, sí. Pues seguimos y de repente vienen dos chavitos, bueno, chavos, como de unos 24 años, y dice, ¡ay, no, nos llevan! ¡Ayúdenos! No hicimos nada y no, que nos urge, no tenemos nada aquí, ¿no? Y de repente pues dijimos, no te lo puedes llevar, esto es una detención arbitraria, estás haciendo malas cosas y no pasa. Entonces entre el pueblo, la fuerza de la gente, hacía como la presión de los policías y pues lo soltaban. Lo soltaban y se iban por otros. Pero sí sentimos que hicimos bien las cosas, que llamamos a la paz, a la no violencia y logramos detener muchos detenidos.
Paloma, ¿cuál ¿cuál fue el impacto que tú sientes después de esto que ocurrió el 1 de diciembre, el impacto en tus emociones? Me imagino, me supongo que no puedes dormir de igual manera, con la misma tranquilidad como antes. O sea, el impacto emocional en relación a las agresiones que tú las sufriste directamente.
No, bueno, a mí me, hasta la fecha me dieron sangre, o sea, que ha salido a la mayoría, falta el 14, pero no podía dormir. Yo me eché unas patadas hasta la buena, cerraba los ojos y empezaba a sentirme como un poco más tranquila. Y una presión sobre mí, decir, si no voy yo, que yo no viví, ¿cómo espero que las demás personas se solidaricen? Entonces sí fue bastante fuerte. Emocionalmente, pues no pensaba en otra cosa más que en eso. Y escarbaba y veía cómo poder ayudar, ¿no? Entonces sí fue muy fuerte. Mi sentimiento ante ver, fíjate, tenía como un... de el pueblo. Y justo los... poquito antes de ver toda esta injusticia. Y ver... mucho coraje. Los veo, y aunque sé que ustedes no son los que me pegaron a mí, no estoy identificado. Son robots con un uniforme. Entonces los veo todos igual, pero a mí todos me pegaron. Entonces sí es como mucho coraje. Ahora en las manifestaciones los veo, y se siente como, pues, oye, no te está haciendo daño, no soy una delincuente. Y siento mucho coraje, ¿no? Entonces sí es como ese mismo coraje, mucho sentimiento, me causó mucho dolor saber ver gente realmente que no hicieron nada más que o sea, es inaudito, ¿no? Y te hierve la sangre y se te vuelve un estilo de vida y decir, voy a estar aquí hasta que cambiemos las cosas. Y claro que se puede, ¿no? Pero creo que esto hizo más ruido. Como dijo Paco Ignacio Taibo, no miden las consecuencias de sus actos. Y lo que hicieron, en vez de eliminarnos, nos fortaleció. E hicieron a los integrantes más comprometidos, más fuertes, más fiel el cañón que cualquier otra cosa. No nos eliminaron, fortalecieron el movimiento, los movimientos. Fue como si una lección, pero no les salió su lección que ellos querían dar. Salió una lección de solidaridad y de plano compromiso y estar ahí día y noche sin importarte dónde vas a dormir. En donde llegas solo, si te daba como pena gritar consignas y llegar solo, tú sientes que te estaban esperando. Llegas con tu familia. Entonces, si hay una sonrisa, si hay un guiño, si hay una molestia, pero...
You have 3:22.
Paloma, no, nos está interrumpiendo el sistema. Regresamos contigo después de una pausa musical. Regresamos con Paloma Escoto después de una pausa musical. Este sistema no nos permite sostener la llamada más de 12 minutos. Nos vamos a dejar con música y regresamos.
Es terrible percibir que te vas y no sabes el dolor que has dejado justo en mí. Te has llevado la ilusión de que un día tú serás solamente para mí o para mí. Muchas cosas han pasado, mucho tiempo fue la duda y el rencor que despertamos al ver que no nos queríamos no, ya no, ya no nos queríamos.
Regresamos, estamos conversando con Paloma Escoto, y bueno, ella nos narraba la experiencia que tuvo el primero de diciembre. Paloma, en relación a tu experiencia el primero de diciembre y lo que tú venías comentando en las redes sociales, se notaba cierto coraje en torno al licenciado Andrés Manuel López Obrador. Platícanos tú, ¿por qué esta reacción?
Bien, pues sí, la verdad, hasta la fecha sigo muy enojada, ¿no? Creo que muchos que salieron a defender a los jóvenes que estuvieron en MITI están enojados. Y yo creo que los chavos que simpatizaban con él están enojados. Enojados porque ¿dónde está el que iba a defender a los jóvenes del país? No estaban en Tijuana, en Ciudad Juárez, en Michoacán. Estaban en sus narices, ¿no? A unos cuantos pasos de él. Mi coraje tiene nada más claramente, o más bien, es una decepción profunda. Yo en este momento ya no tengo líder. Y soy del Morete, ¿no? Y entonces, es una situación que la vimos muchos y que la damos muchos en ese momento, en donde decíamos, ¿a qué le tiene miedo? ¿A que lo lleven a la cárcel? ¿A que lo difamen y digan que él provocó todos estos disturbios? De todas formas lo hicieron, ¿no? O sea, y no grabamos a que hablar a la violencia. A mí me tocaban los madrazos, sí, sí, con los policías. Pero yo soy una ciudadana. Yo creo que Andrés, rodeada de la mano con todos los del Morena, no hubiera pasado nada, nada. Y hubiéramos hecho una valla impresionante para no dejar pasar a los granaderos, evitando muchos golpes, evitando más disturbios, y bueno, disturbios no, porque fueron infiltrados, fueron grupos de choque, no se hubiera visto, pero claramente hubiéramos evitado que se llevaran más inocentes, y los chavos no debían estar decepcionados en este momento. Y te lo digo porque he ido a asambleas, he ido a reuniones, he ido de aquí para allá con todo esto, y los jóvenes realmente están decepcionados, o sea, no entienden. Es de izquierda, está con nosotros, votamos por él, y él dijo, nunca voy a permitir que les hagan daño a los jóvenes de este país. Y lamentablemente fue en la misma ciudad y a 30 pasos. Entonces, ese es un coraje. Igual, que se echó un discurso poca madre, muy fuerte, ¿no? Que dije, ay, qué bien. Yo no me imaginaba lo que estaba pasando a 30 pasos. Hasta que mi amiga me dijo, sí, yo lo vi en Twitter, ¿no? Y luego pasé y otro me dijo, no vayas para la Alameda porque está súper fuerte el asunto. Ah, me imagino que Andrés Manuel también lo supo. Claro que se saben ese tipo de cosas. Entonces, ese fue como mi coraje hacia él, a no entenderlo. No, ahora soy su crítica más acérrima. No digo que esté mal lo que ha hecho o que sea su enemiga, porque hasta ese día, el 1 de diciembre, tuvo una simpatizante completa, sí, que estuvo con ella todo el tiempo. Pero ahora, pues no, así como a él no le importamos nosotros, así como no le importa a los del Morena que estuvieron presos, así no le importa. Así de simple, ¿no? Y creo que ese sentimiento está en la cabeza de muchos chavos. Y en la forma de sentir, de expresarse, ya no, se cayó, ¿no? Y se quedó con su mismo círculo de ancianos, perdón, con la misma gente, con los fieles de siempre, pero los chavos están en otra sintonía. Tiene que reivindicarse. ¿Cómo? No sé, hay que la piense. Porque experiencia la tiene.
Okay, pues Paloma, algo más con lo que queramos concluir. Es importante extender esta crítica porque esto fortalece. Adelante.
¿Perdón?
Te comento, Paloma, que sí es importante extender la crítica de los jóvenes al movimiento, al líder, a todo lo que representa Morena. Tú eras o eres una destacada militante del morenaje, lo tenemos muy claro, y es en este sentido que planteamos este micrófono abierto para que se sepa también el descontento que existe.
Pues sí, es muy, muy fuerte, no tienes una idea. No te expones una idea a los que estamos en Morena, qué tan fuerte es el descontento de parte de la juventud. Y te lo apuesto, puedes ir preguntándole a los chavos y te van a decir lo mismo. ¿Dónde está el señor? ¿Dónde está nuestro líder? ¿Dónde? Y creo que muchas personas, y que estuvieron ahí toda la campaña, y que estuvieron desde antes, y chavos que estuvieron desde que está afuera, pero la desilusión y todo ese sentimiento. Pero seguimos a Morena, que quede claro. Es, vaya, de los chavos que apenas votaron estas elecciones. Eso sería como todo en esa observación. Yo creo que sí somos muchos. Y lo hemos platicado, y no niego que es una buena persona y que ha hecho muchísimo, y que seguirá haciendo, pero en este momento se equivocó gacho. Porque no ha salido a dar una explicación y no la merecemos. Porque claro que hubo presos del Morena. Y claro que hubimos golpeados del Morena. Y no somos ningunos delincuentes, vándalos, no hicimos nada. Y sí merecemos como una explicación de su parte. Sí merecemos una hasta disculpa porque...
Okay, Paloma. Pues agradezco mucho tus comentarios, estaremos al pendiente, estaremos en contacto. ¿Es algo con lo que quieras concluir?
Pues yo creo que con lo que quiero concluir es que este 1 de diciembre la unión hizo mucha fuerza. Y después del 1 de diciembre la unión hizo mucha fuerza, presionó mucho. Y seguiremos presionando, y los invito como a sumarse, y no rendirse, y no intimidarse. Esto sigue y apenas va comenzando. Hay que tener claro eso. Este sexenio va comenzando, y si no fortalecemos desde ahorita las raíces, las bases, de plano estamos jodidos. No dudo, creo que se acaba de enfrentar Peña Nieto a un pueblo bastante aguerrido. Y eso, a seguir, porque no vamos a permitir más injusticias, ni más robos, ni más burlas, ni más humillaciones. Estamos luchando por lo que nos pertenece. Y los jóvenes, pues a luchar por nuestros futuros. Se empeñan a clausurar nuestro futuro, nosotros nos empeñamos a rescatarlo para nosotros y para los que vienen. Eso sería todo.
Gracias, Paloma. Estamos en contacto.
A tus órdenes.
Pues bueno, escuchamos la expresión de una joven distinguida militante del morenaje, y pues nos quedamos con eso, con la crítica debe de existir en cualquier movimiento para tratar de fortalecer la estructura como lo plantea. Nos despedimos también ya de ustedes, ya están listos por acá los compañeros que siguen en la programación de Radio AMLO. Los de abajo ya están listos. Nos despedimos, que tengan una excelente tarde y nos escuchamos el próximo viernes a partir de las 11 de la mañana aquí a través de Radio AMLO.